que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Luisa, creo que lo que voy a decir además es horrible, pero ¿alguna vez pensaste en que tu gatito o tu gatita pudiera desaparecer y que lo único que recibes es una carta que dice no confíes en nadie?
Es la pesadilla, es la pesadilla verdadera. Pero a ver, ¿quién escribió la carta? ¿Mi vecino, mi gato, persona, animal, criatura?
Alguien lo secuestró y es todo lo que te dejaron y bueno, pues sí, es como una amenaza.
Espantoso. ¿Y regresa mi gato o no regresa mi gato?
Pues sí, pero no es el mismo. O sea, esto fue algo que le pasó a una mujer en Polonia, de hecho. Su gato desapareció sin dejar rastros y cuando lo encontró, pues ya era otro gato. Lo más raro es que no fue la única que recibió una advertencia.
Ok, a ver, no solamente está aterrador, no solamente es muy Pet Sematary con Church, sino que además no va a ser lo más aterrador que nos va a pasar esta semana. O sea, por lo que veo.
Ok, a ver.
No sé, o sea, creo que tenemos por ahí más casos, más cosita pendiente que nos van a dar miedo para rato, entre criaturas milenarias, gatos desaparecidos y demás.
Sí, bueno, además porque en Colombia decenas de gallinas aparecieron muertas sin sangre, como si algo real o no se las hubiera llevado sin dejar ninguna huella, eso es cierto.
Me gusta.
Nadie lo vio entrar, nadie lo vio salir. Algunos dicen que lo vieron volar.
Me encanta porque ya es medio hasta chupacabras.
Es correcto.
Queremos de todo eso. Queremos criaturas, queremos gatos, queremos cartas sin firma. Todas esas cosas. Bueno, ¿qué? ¿Va a haber caras humanas con cuernos o es lo único que nos va a faltar?
Mira, voy a dar dos pistas. De todo esto hay una escrita a mano y la otra señal está marcada en la tierra.
Pues ahí está. Con eso les damos la bienvenida a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y un montón de sucesos paranormales que todavía no podemos explicar.
Cada viernes abrimos con historias que parecen salidas de algún relato o alguna película, pero no, son reales y siguen vivas entre nosotros.
Y lo que más nos gusta de estos episodios es que se tratan de ustedes. Ustedes son quienes nos mandan sus cartas, sus correos, sus mensajes, sus fotografías, sus postales, para espantarnos y para que nosotros discutamos por acá qué sí es y qué no es. Así que vamos a darle con todo, Fer.
Así es. Yo soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias. Les saludamos con mucho susto. Si quieren mandarnos sus propias historias, recuerden, nuestro correo es enigmas@univision.net para que sigamos en contacto y veamos cómo nos espantamos entre todas y todos. Pues vamos dándole, o sea, nos tenemos que ir en este momento a Colombia y a Polonia. ¿A cuál te quieres ir primero?
A Polonia.
Vámonos,
sí,
a Polonia.
Vámonos a Polonia.
¿Te vas tú o me voy yo?
Yo, porque gato.
Va, gato, dígalo.
Pues bueno, resulta, como les platicábamos, una mujer en Polonia recibió una carta anónima. No tenía remitente, no tenía explicación, pero solo una frase escrita, como con letra temblorosa, ¿sabes? Como no queriéndolo escribir, pero que le heló la sangre. Tu gato está en peligro, no confíes en nadie. Y al principio pensó lo que uno querría pensar, o bueno, no quisiera pensar que es una broma, pero creo que la mayoría de las personas, sobre todo si somos personas de gatos, pues más bien se nos van a disparar las alarmas, ¿no? Pensó en una casualidad absurda, pero unos días después sí desapareció su gato sin dejar rastro, no había signos de escape, no había puertas abiertas, no había testigos. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire.
A ver, en lo que decidimos qué pasó con el gato, o vamos descubriendo qué fue lo que ocurrió con este gato, si tú recibieras una carta que dice tu gato está en peligro, no confíes en nadie, ¿qué pensarías automáticamente? Porque creo que las películas nos han enseñado, y los libros y demás, a generar un montón de escenarios. Eso de sobrepensar que a ti y a mí no se nos da para nada.
No, o sea, no, para nada, ¿no? Para nada.
Jamás, jamás.
No vivimos en la ansiedad constante. Yo sí pensaría eso. O sea, alguien nos está cuidando. Alguien nos quiere hacer daño. Sí, sí me brincaría.
Estarías aterrado en ese sentido.
Sí, estaría muy ansioso.
A ver, yo pensaría, ve nomás, o sea, ahí voy. Si mi gato fuera negro, Pensaría que se lo quieren llevar para alguna especie de ritual, dependiendo de las fechas, porque hay muchos países donde en ciertas temporadas se llevan a los gatitos negros, sobre todo en Día de Muertos o en noches de Halloween y demás, para pues maltratarlos. Esa sería mi primera sensación. Uh-huh. Mi segunda sensación sería que alguien quiere a mi gato. O sea, para suplantar la identidad de su gato, porque he visto tantas películas de se perdió mi gatito gris y es igualito a la de la vecina, entonces me voy a llevar al gato de la vecina para que mi hermanita no lo sepa.
Sí, sí, sí.
Segunda escena. Tercera escena, pensaría que hay algo seguramente ahí paranormal volando. Pero, ¿qué pasó tú?
Pues bueno, la primera pista, diéndonos a que recibe la carta, desaparece el gato. Ajá. Fue una dirección rayada con carbón en una pared cercana a su edificio. Después encontró una foto antigua de su gato, la misma que tenía allí en su casa, pero con una marca roja en los ojos. ¿Saben? Muy de película, suspenso, thriller, secuestro.
Como que alguien le estaba haciendo esta...
Las señales eran pues cada vez más desconcertantes, inquietantes, pero la guiaron hasta un edificio abandonado a las afueras, un viejo hospital veterinario clausurado unos años atrás. Obviamente entró, porque pues, las pistas lo estaban llevando allí.
Por supuesto.
El silencio espectral era total, pero no estaba sola. Había decenas de gatos, todos quietos, todos mirándola fijamente. Yo no me imagino, no lo especifican por acá, si entró con una linterna o algo. ¿Por qué entras con una linterna y pues los animales reflejan en el cristalino de sus ojos la luz? Se debe haber visto impresionante si muy, llevaba una linterna.
Muy Alfred Hitchcock con pájaros, pero esta vez son gatos. Ándale. Está durísimo.
Estos gatitos, algunos de ellos llevaban collares con nombres de humanos, nombre humano. Otros se esconden en la penumbra. Y en una de las habitaciones lo vio, encontró a su gatito. Pero no era igual, no reaccionó, no maulló. La miraba como si no la reconociera, o peor aún, como si él supiera algo que ella no. Y todo ese lugar parecía estar dispuesto para que lo encontrara. O sea, aquí están, ahí okay, está.
Ajá.
Alguien había estado cuidando a los animales, no estaban descuidados, o usándolos si quieren, porque lo más inquietante de todo es que tras volver a su casa, la mujer descubrió que otras personas del barrio también habían recibido cartas, no la misma, no igual, no firmadas, pero todas tenían una advertencia. Entonces ahí algo raro y sistemático estaba pasando.
Hay dos historias de enigmas sin resolver que me recuerdan mucho este caso. Ahorita, para llegar justo como al cierre de esta primera noticia,
uh-huh.
Hay una que nos contaron los enigmáticos, si no me equivoco, sobre un... Ay, es que era una cosa brutal de una chava que tiene una vecina,
uh-huh.
Y entonces todos los días piensa que está haciendo brujería porque está escuchando ruidos raros en las paredes.
Okay.
Y cuando abren el departamento, porque además es una peste y todo está lleno como de... Es como que van dejando huesitos por todo el edificio. Es una historia muy larga, digo, para que luego la busquemos y la retomemos por acá.
Uh-huh.
Encuentran el departamento lleno de conejos, pero sobre todo está lleno de heces fecales, uh-huh. Y del carcas, de los cadáveres de los conejos, porque la señora de ahí se los comía.
Oh, wow.
Entonces dejaba que se reprodujeran libremente de una manera abismal para ella alimentarse de los conejos. Y solo vivía de comer conejos. Pero wow. Los conejos le tenían, paradójicamente, un aprecio inmenso. Entonces la historia que contaba esta chava,
uh-huh.
era que cuando se llevan a esta señora en una camilla, porque al parecer fue como un desalojo o algo así,
uh-huh.
los conejos se le subían en el pecho para quedarse con ella. Así, un poco como los gatos aquí imagen, todos mirando, ajá. pero aquí todos los conejos con los ojos rojos. Esa es una. Y hay otra historia que dije, no puede ser. Así que también uh-huh. ni siquiera sé si la hemos leído. O sea, son uh-huh. de las que luego nos mandan y decimos, hay que irlas guardando para luego tener como más uh-huh. materiales que compartir. Nos mandaron otra historia sobre un chavo que tenía una gatita. Y era una gatita blanca. Y él dice que en ese entonces él iba en la prepa. Entonces que se iba a sus clases en la prepa,
uh-huh.
que pasaba todo el día y que llegaba y que la gatita, como si fuera un perrito, salía corriendo a recibirlo. Uh-huh. Como si fuera su... O sea, porque es un comportamiento más canino.
Sí, 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 sí.
Y que un buen día él regresa como de la prepa y que la gatita ya no llega con él. O sea, que la ve desde la ventana, que está como en modo distinto, uh-huh. hasta como de ataque. Entonces que entra a ver a la gatita y que cuando la ve y la acaricia y demás dice, esta no es mi gata.
No.
Esta no es mi gata. Y que pasaron creo que un par de años, en los que él intentó reconectar con la gata, pero que decía que, o sea, que la gata se sentaba en los pies de la cama a mirarlo en las noches, y que entonces él despertaba y decía, me está mirando mi gata, y estaba la gata así, mirándolo fijamente, pero aterrador, o sea, que él sentía mucho, mucho temor de las reacciones de la gata, o sea, que como que sentía, que ella nunca lo atacó, pero que sentía que la gata tenía malas intenciones, y que después de 2 años, la gata en algún momento salió de la casa. No sabe cómo, porque no era una gata que saliera más que en el momento en el que lo recibía como perrito. Mm-mm. Y nunca volvió.
¡Wow!
Hablando de gatos, relacionando las noticias con estas historias paranormales que nos cuentan los enigmáticos.
Yo he tenido sueños de que mi gata no es mi gata, pero vaya, de que no es mi gata, simplemente es otra, pero es una gatita dócil, es una gatita linda. Solo es como, esta no es mi gata. Pero así ya, eso está más duro.
Pues está duro. Y un poco tengo la impresión de que estos casos de pronto donde... Pues lamentablemente aquí potencialmente incluso puede ser un tema de maltrato animal, ¿no? Cuando se llevan a un montón de animales, los tienen encerrados en un mismo espacio, algo cambia en su psique. Puede ser una historia 100%, digamos, entre comillas, normal, pero la respuesta paranormal puede estar todavía más oscura. ¿Qué es lo que se estaba haciendo en este lugar? Es un thriller, tú lo dijiste muy bien. Esto es más de misterio que de fantasmas.
Pues si algo se actualiza o de pronto vemos una noticia adicional a esto, estaría bueno saber qué está pasando en Polonia.
Ahora, dicho eso, ¿no? Ya que venimos justamente de la historia de Polonia, vámonos a Colombia.
A ver, vámonos.
Esto te puede gustar. Silencio entre plumas, lo hemos de llamar, ¿ok? A esta pieza la vamos a llamar Silencio entre plumas. Tú me dices qué te parece. Es un pequeño poblado de Córdoba. Estamos en Colombia, ¿no? Los vecinos amanecieron con una escena que parecía así salida de película de repelús, ¿no? De terror rural, además. De ese que es como el folk horror. Ya, ¿lo tienes
en
la mente?
Sí, completamente.
Lo tienes en la mente, ok. Perfecto. Decenas de gallinas muertas con el pecho, la pechuga, digamos. Sí. O sea, en este caso sí aplica. Tal devorada. Cual. Así, descarnada, sin una sola gota de sangre. Así tal cual. No, no hay huellas en el barro, no hay señales, no hubo ruido, no hubo lucha. La mañana todas las gallinas amanecen así. Los perros de las fincas son los que por lo general nos alertan cuando hay este tipo de historias. De hecho, por eso en los pueblos te dicen que cuando quieres ver fantasmas, tomes las lagañas de los perros y te las embarres en los ojos.
No.
Esa es la gran tradición popular.
Ya entendí, no va a pasar.
Es la historia latinoamericana por excelencia, ¿no?
Sí.
Y por eso también, pues, hay como dos, digamos, figuras o dos funciones más bien de los perros en las fincas. Una es proteger, por supuesto, a los animales, a las aves, etcétera. Y otra es la que dicen, la de protegernos de las brujas, los espíritus y todo lo que se aparece, los nahuales, esta cantidad inmensa de entes y de seres en los espacios rurales. Pues nada de esto. Los perros no avisan nada de nada. Y entonces... O sea, como que las preguntas empiezan a germinar. ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Hay testigos que afirman haber visto una figura extraña, alta, con cuernos largos, cara humanoide.
Ok.
Ya, fan. Pero a la vez, con mucha distancia, ¿no? Es como increíble, que no se me acerque jamás.
Sí, no, claro. Y es que pensábamos, ¿no? Al inicio mencionabas al chupacabras, pero ahorita que dijiste... pechuga como completamente desgarrada, dije, esto no es del chupacabras.
O sea, el chupacabras no te arrancaba los...
No.
Pero espérate, porque además de todo eso tenía esta cola larga, digamos, que iba como arrastrando. Se dice que por no haber dejado huellas y demás, había la posibilidad de que volara. El pueblo empezó a decir, esta criatura ha de volar. Las autoridades instalaron cámaras, instalaron trampas y pues hasta este momento no tenemos ninguna respuesta. Lo único, o sea, es que hay como una expectativa muy grande en este pequeño poblado de saber qué ocurrió. Es bien interesante porque esta es una historia que se puede representar en cualquier lugar, en cualquier territorio rural, en cualquier entorno del campo, tenemos este tipo de historias. y continúan, porque a veces tenemos la teoría de que porque tenemos esto como parte de nuestra tradición, es algo que pasó hace muchísimos años y no vuelve a ocurrir, y las historias paranormales son cada vez más registradas y cada vez más exploradas en estos territorios. Entonces habrá que ver en qué queda, ¿no? Que incluso yo tratando de recordar como de nueva cuenta historias que nos van compartiendo las y los enigmáticos con respecto a estos temas, por ahí tenemos todo un apartado de bestiarios. O sea, como, bueno, distintas criaturas que se le dan aparecer a los enigmáticos como para saber más o menos qué. Y tengo un dato estadístico inventado por mí, pero...
Perfecto, por favor.
Pero sí tiene sentido, se los juro. Más o menos de catalogar las historias que a lo largo de estos años han llegado a enigmas sin resolver, la criatura que más se le aparece a las personas es, digamos, de ciudad. Y no es Slenderman, de hecho Slenderman ni siquiera aparece, no tiene nada que ver. Nos vamos más como por estos seres de sombra. Esos son los que aparecen, que tenemos así marcadísimos. Por otro lado, además de los seres de sombra que se aparecen en las ciudades, muchas personas que nos han escrito hablan mucho del Mothman, de esta gran polilla que se aparece en las carreteras.
Claro, y que es un presagio.
Y que es un mal presagio en teoría, ¿no? Y las personas que están en los campos, más allá de describir criaturas o de describirnos, por ejemplo, este tipo de entidades que no sabemos bien a bien qué podría ser, nos describen mucho a los nahuales. Hemos recibido muchas historias de shapeshifters y de nahualismo que a mí en lo personal siempre me dejan como con muchas preguntas, ¿no? De qué es lo que vemos o que podría malinterpretarse. O sea, como en el tránsito de, es un perro, se transformó en persona, ¿qué no vi?
Ajá, ¿con qué me confundí, no?
Ajá, ¿qué fue lo que erré en el camino? No lo sabemos. Entonces, ahí tenemos dos noticias. Y creo que sería bonito, ya que estamos como enlazándolas con los testimonios de los enigmáticos, leer algunas. ¿Qué te parece, Fer, de las que nos han mandado?
Sí, y mira, de hecho tenemos un correo, que además siempre les agradecemos que nos compartan estas historias, porque sabemos que a veces no es fácil, que a lo mejor es una historia que ya contaron y no la han podido contar como ustedes quisieran.
Exacto.
Pero hoy nos está llegando un correo de Antonella Corradino, que se tomó todo el tiempo para poder escribirnos su historia y hoy la vamos a compartir por acá.
A ver, dale, empieza. ¿O empiezo yo?
Empieza tú.
¿Seguro?
Yo empecé con los gatos, entonces te toca.
Ok, venga. Me llamo Antonella Corradino. Tengo 23 años y desde que me mudé a Italia he sido una ávida oyente de su podcast. Cada vez que salgo a caminar, sus relatos me acompañan. Pero hoy quiero compartir mi propia historia. Una serie de pesadillas lúcidas que han sacudido mi percepción de la realidad desde que era niña.
Desde temprana edad, mis sueños siempre fueron algo inquietantes y recurrentes. De niña era atormentada por visiones de una familia desconocida. Una mujer y dos niños se paraban en el balcón de una ventana, y cada vez que los veía, se arrojaban al vacío. El hombre que los acompañaba no se tiraba, pero me miraba con ojos penetrantes, como si esperara que yo hiciera lo mismo. Al no querer hacerlo, el hombre trataba de agarrarme a la fuerza. Yo lograba escapar de su agarre y corría por interminables calles sintiendo la presencia del hombre detrás de mí. Estos sueños me acompañaron durante años.
Con el tiempo mis pesadillas evolucionaron. En lugar de huir, comencé a enfrentar a mis agresores nocturnos que se presentaban de diferentes formas, pero con el mismo fin. Un hombre trataba de hacerme daño. Y luego, en vez de escapar, tomaba un arma y esta no se accionaba. Pero tomaba siempre la misma decisión, agarrar el arma y matarlo a golpes hasta ver la sangre. Así, transformándome en la depredadora de mis propios sueños.
En el año 2016... residía en Barquisimeto, Venezuela, en casa de mis abuelos, donde recientemente se habían mudado mi tío y mi prima. En ese tiempo, el país atravesaba una serie de apagones prolongados que dejaban varias partes del país sin electricidad durante horas. En lugar de usar linternas, dependíamos de velas para iluminarnos. Durante ese periodo, estábamos realizando un proyecto de fotografía en la escuela. Con la situación del país como inspiración, se me ocurrió capturar imágenes que reflejaran la realidad de los apagones. Armada con mi cámara y unas velas, decidí iniciar la sesión de fotos en mi habitación, que contaba con un espejo frente a mi cama. Apagué las luces dejando las velas frente al espejo y comencé a tomar fotografías.
Mientras avanzaba con el proyecto, algo inexplicable sucedió. En el momento de capturar la quinta imagen, una extraña sensación se apoderó de mí. Sentí como si una presencia inquietante se deslizara por la habitación. Por impulso, dirigí mi mirada hacia el espejo, donde mi reflejo estaba iluminado por las velas. Sin embargo, lo que vi me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Una sensación de malestar me obligó a apartar la mirada rápidamente. Justo en ese instante, mi prima, quien también compartía la casa conmigo, entró en la habitación y prendió abruptamente las luces. Confundida, me preguntó qué estaba haciendo. Pero en ese momento no pude articular una respuesta coherente. Aunque el momento se normalizó rápidamente, quedé con la perturbadora impresión de que algo extraño había ocurrido.
Esa misma noche, al irme a dormir alrededor de las 4 de la mañana, aunque no puedo estar completamente segura del horario, un agudo pitido en mis oídos me dejó temporalmente sorda. Mientras sentía que mi cuerpo se volvía incapaz de moverse, quería gritar, pero mis cuerdas vocales parecían paralizadas al igual que el resto de mi cuerpo.
Mientras luchaba por tener control de mi cuerpo, algo me obligó a mirar hacia el espejo. Lo que vi en el reflejo me heló la sangre. Todavía al contarlo me da escalofríos. Era una figura oscura, humanoide, grotesca, que emergía desde el otro lado del espejo. Su piel era pálida, sus manos largas, su cabello negro desordenado, ocultando su rostro o lo que parecía ser un rostro. Se deslizaba como si gateara fuera del espejo hacia mí. Pese a mis esfuerzos desesperados por moverme, me encontraba completamente inmovilizada. Un pitido ensordecedor resonaba cada vez más fuerte en mis oídos, acompañado por una sensación de presión en un lado de mi cuerpo, como si algo intentara arrastrarme hacia abajo de la cama.
Mientras esa presencia se acercaba cada vez más, algo dentro de mí decía que dijera que se detuviera, y eso hice. Grité, pero en mi mente, ¡basta! En un instante mi boca se abrió y mi cuerpo se alzó, liberándome de la parálisis que me había atrapado. Miré a mi alrededor, pero ya no había rastro de la figura oscura ni del pitido.
Incapaz de volver a conciliar el sueño, esperé al amanecer. Cuando mi madre vino a despertarme para ir a la escuela, le conté lo que había ocurrido. Fue entonces cuando ella notó el arañazo en mi brazo, justo donde lo sentí, donde algo me había jalado.
Recuerdo que esta experiencia llegó a oídos de las monjas de mi escuela, y una de ellas me buscó en medio de la clase y me dijo, «Debemos exorcizarte». Obvio, me reí y fingí demencia.
Pero, desde aquella noche, mis noches tal cual se han convertido en un laberinto de pesadillas cada vez más extrañas, por no decir aterradoras, como si hubiera abierto una puerta entre mis sueños y la realidad. En estos sueños me encuentro atrapada, incapaz de escapar. Despierto solo para descubrir que sigo inmersa en la misma pesadilla, mientras una sombra me observa desde la distancia, acercándose lentamente con cada latido de mi corazón.
Ahora, a mis 23 años, justo en este momento cuando escribo este correo y recuerdo esos momentos de mi adolescencia cuando me iba a dormir, sentir el terror crecer cada vez que percibí ese pitido en mis oídos, esforzarme por moverme desesperadamente antes de que vuelva a ocurrir. Actualmente los he logrado parar, más que todo porque me he vuelto algo ignorante.
Tengo otros sueños en los que he creído traspasar capas y viajar a sitios extraños, ojo aquí. Pero sería otro tipo de relatos. Muchos atribuyen mis experiencias a simples trastornos del sueño, diciendo que todo está en mi cabeza. Pero sé que lo que experimenté aquella noche fue más que un simple sueño. Espero haber contado bien mi historia. Gracias por leer. Tengo mucho que decir.
A ver, empieza.
A ver, Antonella, dale, dale. Gracias por contarnos esta historia. A ver, tiene muchas capas, justo como esas que tú has traspasado desde mi punto de vista. A nivel ultrapersonal yo me identifico muchísimo con este testimonio. O sea, creo que hay ciertas pesadillas, hay ciertos momentos críticos, los voy a llamar angulares, incluso me atrevería a llamarlos angulares, donde nos pasan ciertas cosas que sabemos que van a cambiar nuestra vida para siempre. Hay un sueño, ¿no? Que de pronto decimos, no volví a ser la misma persona después de que soñé esto, no volví a sentir las mismas cosas. A mí, por ejemplo, y lo contamos en un episodio de Enigmas, recuerdo mucho este sueño donde el Joker de los años 50 llegaba por una puerta a mi cuarto, yo acostada, a atacarme. Okay. Y entonces cuando yo contaba este sueño me decían, ay, es que lo único que pasó es que viste la película de Batman y entonces por eso tienes esa referencia. Nada que ver. O sea, más bien era mi entendimiento, porque para esto me pasó de adulta, pero era mi entendimiento de lo que es el mal reflejado en algo, en una figura popular. En este caso en particular, si me permites, Antonella, la similitud, una figura que tiene el cabello en la cara, que está atravesando un portal, que se está acercando hacia ti mientras no puedes moverte, tendría como primera referencia, me parece muy cercana a Ringu, por ejemplo.
Claro.
O The Ring, o El Aro, o como la conozcan en de donde sea que nos vean y nos escuchen. Pero está cañón porque, a ver, no se trata de si se parece o no, sino de las referencias que nosotros tenemos del mal, del dolor, de la violencia y sobre todo del miedo. Entonces eso claro. Lo tomamos y nuestro sueño lo codifica, lo reembona, lo cuaja, lo emulsiona, lo que tú quieras y nos lo muestra. Pero sí nos lo está mostrando desde mi punto de vista muy paranormaloso, porque nos quiere cambiar como ciertas percepciones de la realidad, porque nos quiere mostrar ciertas cosas. La verdad es que a mí este testimonio, insisto, a nivel personal me interpela. Creo que a muchas personas que nos vean también les va a llegar de esa manera en la que decimos, nos tiran de a locos, pero sabemos que algo más pasó ahí y que no fue nada más el se te sube el muerto o te dio la pálida de sueño, la pálida de sueño,
sí, también
o estabas muy cansado, o estabas muy estresada, no, o sea, había algo más, y lo sabes, porque además, esa sensación no es de que digas, ay, simplemente sucedió, o alguien me dijo, cuando uno dice, yo siento que yo traspasé el portal y estuve en otro lado, tú lo sabes, y no hay manera en la que te digan exactamente cómo se sintió eso.
Sí, o sea, esto es una experiencia, como bien dices, ¿no? Inexplicable y bien íntima.
Totalmente.
Entonces, yo ahorita que mencionabas esto y que leía la historia de Antonella, que además me identifico como en otras partes, yo tengo la sólida idea, o más bien sucedió, ¿no? Que en mis sueños identifico que durante la adolescencia yo hacía como viajes astrales muy claros y que incluso tenían como una parte muy física. O sea, hay una vez que perfectamente recuerdo que me despertaba o reconectaba de este viaje astral y abría los ojos y tenía como el techo de mi casa aquí, ¿saben? O sea, y caía y todo era como tan rápido que era como, ¿sí caí? ¿Acabo de caer? O soñé que caía. Ahora con el tiempo veo que más bien sí sucedía, eso creo yo. Y ahora que yo, como Antonella nos compartía y como ahora les comparto a ustedes, que podemos identificarnos porque es la experiencia que hemos vivido, pero que evidentemente la hemos vivido de diferentes maneras y que eso pues es intransferible y único.
Para bien y para mal. Y justo, ¿no? Regresar y quizá despedirnos con esta idea enigmáticas, enigmáticos, de que el miedo o... Me gustaría decir el mal, pero es que no sabemos si son cosas malas las criaturas que de pronto se nos aparecen. No sabemos si son buenas o malas. Pero sí sabemos que el miedo que nosotros sentimos proyecta sobre este tipo de apariciones, de pesadillas, de sueños, lo que nosotros entendemos por el miedo mismo y el mal. No sé si me explico.
Sí, de acuerdo.
Cuando dices, es que en todos los edificios aparece una niña, en todos los panteones aparece una mujer vestida de blanco, sí. En todos los ríos se aparece una mujer que llora por sus hijos, en todos los lugares, en todos los sueños, es porque el miedo es un acto colectivo y nosotros lo manifestamos y lo percibimos por cómo nosotros lo entendemos. Entonces, muchas de estas historias, por eso se parecen, por eso tienen tantos referentes que pareciera que de pronto decimos, ¡ay, lo aprendí de la película de Hollywood! No.
No, es al revés.
Es al revés. Nosotros construimos el miedo y a seguirlo construyendo.
Claro. Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos y vernos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen o vean sus podcasts. Nos vemos aquí en VIX.
Denos follow, suscríbanse donde sea que nos escuchen y nos vean. Y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y nos espantamos en la próxima. Bye.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.